Bien, hermanos, vamos a ir a nuestras Biblias, al libro de Primera de Pedro. Perdón, Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer la palabra del Señor, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a estar leyendo del versículo 1 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 15. Vamos a leer de una manera antifonal, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 15. Yo voy a leer el primero, ustedes leen el segundo y así sucesivamente hasta el versículo 15. Dice la palabra del Señor: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, todos juntos. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo que tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar y pedir la bendición del Señor en esta noche. Padre Santo, gracias te damos por este momento que hemos podido reunirnos aquí en tu casa, Señor. Gracias por cada hermano que está acá. Gracias por tus misericordias, por la bendición de poder ver a cada uno de ellos en este lugar, en esta noche. Rogamos por aquellos que vienen en camino, Señor, apresura sus pasos, que puedan estar con nosotros, Señor, que podamos recibir bendiciones de tu palabra, mi Dios. Sé tú hablando nuestras vidas. Padre, te ruego que tú tomes el control de mis pensamientos, de mis palabras, y que me uses para transmitir el mensaje de tu palabra en esta noche. También te ruego por cada uno de mis hermanos, prepara sus corazones y que todos podamos ser edificados a través de tu santa palabra, Señor. Te pedimos tu bendición en esta noche, en el nombre precioso de tu Hijo amado. Amén. Mis hermanos, pueden tomar asiento. Bueno, ¿quién se acuerda de lo que vamos a estar viendo el día de hoy? De las metas, ¿verdad? Pero también dijimos algo más. Y vamos a estar hablando por tres días de algo, por tres domingos secuencialmente de algo. El lema, ¿okay? Este es el lema de nuestra iglesia que vamos a tener por este año, ¿verdad? Dice: firmes, constantes y creciendo en el Señor, ¿okay? Y hermanos, ¿verdad? Ese día les dijimos, trate de memorizarse 1 Corintios 15:58. Ese es el en que está basado el lema de este año en nuestra iglesia. Y hermanos, vamos a estar hablando de esas tres cosas mencionadas ahí en el lema, y vamos a comenzar a hablar de esa firmeza que debemos tener como cristianos. Y bueno, el apóstol Pedro, ¿verdad?, acá en su carta, en su segunda epístola de el libro de Pedro, está hablando de ser, de esa participación que debemos tener como cristianos en la vida cristiana. Ahora, esa participación está hablando de un servicio, de ejercer nuestra vida, todo lo que Dios nos ha dado para la obra que efectuamos como cristianos aquí en este mundo. Y hermanos, una de las cosas que el Señor desea que cada uno de nosotros podamos tener y mantener es una firmeza constante en el servicio, y no solo en el servicio, hermanos, sino en todo lo que el Señor nos ha dado para hacer para Él. Hermanos, Dios nos ha dado su palabra y Dios quiere que seamos fieles y firmes a su palabra. Dios nos ha dado una iglesia y Dios quiere que estemos, que seamos fieles y estemos firmes en la iglesia. Dios nos ha capacitado, ¿verdad? Nos ha dado, como dice en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, el Señor nos habla ahí de la armadura y nos dice la razón por la cual Dios nos ha dado la armadura, y es para que nosotros podamos estar, ¿qué? Firmes. Okay. Y bueno, hermanos, en esta noche, ¿verdad?, vamos a estar hablando de cómo podemos, o cómo lo que Dios desea, ¿verdad?, de estar firmes en su obra. Pero antes que nada, hermanos, si usted tiene un teléfono, ¿verdad?, apáguelo, no sea que una llamada interrumpa, ¿verdad?, y nos desconcentre de lo que queremos estar, en lo que queremos estar concentrados. Entonces, ahí en Primera de Pedro, lo primero que quiero preguntarles, hermanos, la carta de las dos cartas del libro de Pedro, ¿está dirigida a quiénes? ¿A quiénes? A los que habéis, ¿verdad?, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Lo que significa, hermanos, que las dos cartas, ¿verdad? Si usted va a Primera de Pedro, vamos a ir allá un momentico, Primera de Pedro capítulo 1, dice Pedro, versículo 1, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, las dos cartas, hermanos, están dirigidas a creyentes. ¿Okay? De manera que todo lo que encontramos en estas cartas, hermano, son exhortaciones que recibimos de parte del Señor, usando al escritor, en este caso al apóstol Pedro, para nosotros mantenernos firmes en el Señor. Entonces, y el Señor comienza a hablarnos de diferentes cosas acá. Ahora, en esta mañana les dije que queremos hablar, ¿verdad?, de estar o permanecer firmes en la obra del Señor. Ahora, la pregunta sería, hermanos, ¿cómo es ese lugar al cual Dios nos ha llamado a estar firmes? ¿Cómo es ese lugar? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, déjeme decirle, el lugar donde Dios nos ha llamado a estar firmes es el lugar donde Dios nos ha llamado a servir. ¿Sí? En la obra del Señor. Ahora, ese lugar donde Dios quiere que estemos firmes es un lugar de retos. Y hermanos, los retos, tenemos que enfrentar los retos. Pero a veces los retos no son fáciles. A veces los retos son un poquito complicados. Son un poquito difíciles. Para algunos se nos parecerá fáciles, o para otros difíciles. Algunos retos serán fáciles de lograr, otros no serán de la misma manera. De manera que ese lugar de servicio, ese lugar donde Dios nos ha llamado a servir, es un lugar de retos. También, hermanos, déjeme decirle, es un lugar de aventura. A veces hay gente que piensa que la vida cristiana es una vida aburrida. Hermano, no es así. Es una vida de aventuras. Una vida donde vamos a ir encontrando diferentes circunstancias. Para algunos, ¿verdad?, las circunstancias serán un poco difíciles. Para otros, las circunstancias, ¿verdad?, serán más complicadas que para algunos. Pero, hermanos, todas esas circunstancias deben ser como aventuras para el cristiano, donde esas circunstancias vamos a aprender en el transcurso muchas cosas mejores de las que sabemos. Vamos a aprender cómo servir de mejor manera al Señor. En algunas de ellas va a crecer nuestra fe. En algunas de ellas vamos a ver cómo el Señor bendice la vida de cristianos. En algunas de ellas vamos a ver cómo el Señor comienza a dar fruto a través de esas circunstancias. De manera que la vida cristiana, hermano, no es una vida aburrida, es una vida de aventuras, ¿verdad? Y algunos, yo sé, algunos no les gustan las aventuras. Vamos a decirle, todos vamos a tener aventuras. Entonces tenemos ese lugar donde Dios nos llama a servir, nos ha llamado a servir. Ese lugar donde Dios quiere que estemos firmes es un lugar de retos, es un lugar de aventuras, pero también, hermanos, es un lugar de valentía. El Señor espera de cada creyente que seamos valientes. El Señor, allá cuando Moisés falleció y tomó el liderazgo, Josué, ahí hubieron dos personas que le dijeron a Josué: esfuérzate y sé valiente. ¿Quiénes fueron esas dos personas que le dijeron a Josué: esfuérzate y sé valiente? Dios fue uno. ¿Quién fue el otro? El pueblo. El pueblo le pidió a Josué: esfuérzate y sé valiente. Si tú haces todo lo que hizo Moisés para servir a Dios, nosotros te vamos a seguir. Eso fue lo que le dijo el pueblo de Israel a Josué. De manera, hermanos, que entonces no solamente es un lugar de retos, no solamente es un lugar de aventuras, es un lugar para valientes. También, hermanos, es un lugar de aprendizaje. El Señor nos enseña, hermanos, que a través de las pruebas nosotros vamos a aprender y vamos a crecer. El Señor en su palabra nos enseña, hermanos, que Dios va a probar nuestros corazones. Va a probar qué es lo que hay en nuestras vidas. Y, hermanos, déjeme decirle algo. Mientras el Señor presenta circunstancias en nuestra vida para probar nuestros corazones, todos esos momentos son momentos de aprendizaje en nuestras vidas. Vamos a aprender aquellas cosas que no están bien en nuestras vidas. Vamos a aprender cómo cambiar esas circunstancias o esas cosas que no están bien. Vamos a aprender que el camino que llevamos, si damos un pequeño giro a un lado, podemos hacer mejor las cosas para el Señor. Entonces tenemos ahí un lugar de aprendizaje también, pero también es un lugar de pruebas. Entonces, en esta vida, hermano, las cosas no son fáciles de lograr, y las cosas que más apreciamos son las cosas que más nos cuestan. ¿Sí? Lo que fácil viene, fácil se va. Pero cuando nos cuestan las cosas, hermanos, eso lo apreciamos más. Eso tiene más valor en nuestras vidas. Eso tiene un peso más profundo en nuestro corazón. Porque lo hemos sudado. Porque nos hemos esforzado. Porque hemos luchado por eso. Entonces, ese lugar donde Dios nos ha llamado a servir, donde Dios quiere que nos mantengamos firmes, es un lugar de retos, es un lugar de aventuras, es un lugar para valientes, es un lugar de aprendizaje, es un lugar de muchas pruebas. Pero también es un lugar de expectativas. Y hermanos, los cristianos debemos tener expectativas en nuestras vidas. Deberíamos tener expectativas. Cosas por las cuales debemos, ¿cómo se dice? Apuntar. Cosas por las cuales, hermanos, debemos comenzar a luchar. Cosas por las cuales debemos comenzar a trabajar. Cosas por las cuales debemos poner más de nuestro esfuerzo. Cosas por las cuales debemos poner más de nuestro tiempo. Quizás de nuestro dinero, quizás cosas en las cuales va a tomar más esfuerzo de parte nuestra. Hermanos, ese lugar donde Dios quiere que usted y yo permanezcamos es un lugar de expectativas. Pero también, hermanos, es un lugar de crecimiento. No solamente crecimiento para nosotros, sino también el crecimiento para aquellos que vienen tras nosotros. Qué bendición es ver cómo el Señor está obrando en nuestras vidas. Yo no sé de usted, hermano, pero a mí me alegra mucho, yo me contento mucho cuando el Señor comienza a trabajar en ciertas áreas de mi vida. Pero también me llena mucho de gozo el ver cómo el Señor comienza a obrar en la vida de cada uno de mis hermanos. Me lleno mucho de gozo cuando comienzo a ver el crecimiento de aquellos que están comenzando a dar esos nuevos pasos en la vida cristiana. Qué bendición cuando alguien se acerca y pregunta: hermano, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo este problema, yo estoy viviendo de esta manera. ¿Qué tengo que hacer para glorificar el nombre de nuestro Señor? Uy, hermano, eso le llena a uno de gozo. Esa mañana nomás se acercó un hermano y me dijo: hermano, ¿cómo hago para resolver esta situación en mi vida? Yo quiero servir al Señor. Gloria al Señor por eso. Hermano, es un lugar de crecimiento. Pero también es un lugar de oportunidades. El lugar donde el Señor quiere que usted y yo sirvamos, el lugar donde el Señor quiere que usted y yo seamos firmes, seamos fieles, es un lugar también de oportunidades. Hay gente que allá afuera viene, algunos son niños, algunos son jóvenes, algunos son de edad media, algunos son de edad avanzada, algunos vienen con la idea de que no sirven para nada. Bueno, el mundo le ha creado esa idea. Para el mundo no sirve. Para el mundo no tiene ningún valor. Pero el Señor puede hacer de esas personas, no importa que sea un niño, no importa que sea un joven, no importa que sea una persona de mediana edad, no importa que sea un anciano, para el Señor tiene un valor precioso. Y Dios puede usar a cada persona sentado en este lugar. La Biblia nos enseña en 1 Corintios que Dios cogió lo vil, lo menospreciado, lo que este mundo no tiene valor. Dios lo escogió para hacer de ello algo precioso en sus manos. De manera, hermanos, que aquí el lugar donde Dios ha llamado a servir a cada uno de nosotros, donde Dios espera que seamos fieles, seamos firmes, es un lugar de oportunidades. Pero ¿sabe qué, hermanos? Ese lugar para cada uno de nosotros debe ser un lugar muy, muy especial. Una de las diferencias que hace de un cristiano que tiene éxito en su vida cristiana, que comienza a lograr cosas en su vida, es porque él hace de ese lugar donde Dios lo mandó, lo llamó a servir, para él es un lugar muy, muy especial. Y lo ve de esa manera. Lo trata de esa manera. Lo pone en su corazón de esa manera. Un lugar especial. Pero es el lugar, hermanos, a donde Dios nos ha llamado a permanecer firmes. Miren, nada más me he tomado media hora para la introducción del mensaje. Nosotros comenzamos en segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, hermanos, capítulo 1, fíjense lo que comienza el Señor a decirnos ahí del versículo 3 en adelante. Como todas las cosas pertenecen ¿a qué? ¿Y a qué? Nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hermanos, déjenme decirles algo. Allá afuera no vamos a encontrar una vida piadosa. No la hay. No existe manera de vivir una vida piadosa en este mundo perverso. Hay tanta gente que allá afuera dice, pero yo soy bueno. Y vaya que todos estos días, yo creo que durante estos 2 meses pasados hemos tocado puertas y me he encontrado con cantidad de gente que me dice, yo voy al cielo porque soy bueno. Y ese es el concepto que allá afuera la gente tiene, pero voy a decirle algo, su manera de ser bueno no es una manera piadosa. No es la manera piadosa de la que la Biblia describe. Qué bueno, porque esas personas son buenos. Bueno, ellos se consideran buenos a sí mismos porque se comparan con otros. Bueno, ¿por qué tú eres bueno? Le pregunta a uno. Bueno, yo no he matado a nadie, yo no he robado, yo no le hago mal a nadie. Bueno, hermano, déjeme decirle algo, eso es lo que esperaríamos de cada persona. Pero ¿sabes lo que espera Dios de cada uno de nosotros? Una vida piadosa. Una vida totalmente diferente a lo que el mundo allá afuera llama ser bueno. Una vida piadosa es una vida donde comenzamos a vivir lo que el Señor nos ha reflejado en su palabra. Una vida piadosa, hermanos, es una vida donde comenzamos a reflejar el carácter de Dios a través de nuestras vidas. Una vida piadosa, hermanos, es donde ponemos a un lado nuestras respuestas carnales, nuestras acciones carnales, y comenzamos a vivir una vida en el Espíritu. De manera, hermanos, que la vida piadosa que el Señor exige de nosotros o que el Señor espera de nosotros es bien diferente a lo que el mundo allá afuera conoce como una buena vida. Ahora, el Señor ahí en el versículo 3 dice, como todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿De cuál conocimiento está hablando el Señor ahí? ¿De quién está hablando ahí? Porque dice que nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿El conocimiento de quién? El conocimiento de Dios. Y todas esas cosas que pertenecen a la vida de la piedad. Y ahorita vamos a mencionar varias cosas, si el tiempo nos permite, que pertenecen a la vida de la piedad. Y hermanos, la pregunta sería, hermanos, para cada uno de nosotros, deberíamos hacérnosla en lo personal, todos nosotros, ¿qué voy a hacer con esas cosas que pertenecen a la vida de la piedad que Dios me ha dado? ¿Qué voy a hacer con ello? Bueno, debemos tomar la firme decisión de estar en esas cosas. Versículo 4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas, ¿qué?
Promesas.
¿En dónde encontramos esas preciosas y grandísimas promesas? En la Biblia. ¿Pero usted sabe cuál es la actitud de muchos cristianos? No los cristianos de la Iglesia Bautista Fe, aquí somos perfectos. Pero la actitud de muchos cristianos, hermanos, es ir delante del Señor y reclamar las promesas del Señor en diferentes circunstancias. Y yo me imagino el Señor, cuando estamos delante del Señor, tu palabra dice esto y esto y esto. Señor, tu palabra dice que tú no me vas a abandonar. Señor, tu palabra dice que no me va a faltar nada. Y yo me imagino el Señor allá esperando que nosotros nos demos cuenta que en su palabra nos dice que las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, el Señor espera que seamos firmes en ellas. Ah, no tenemos la decisión de permanecer firmes en esas cosas, pero sí tenemos el coraje de ir a reclamar las promesas. ¿Usted sabe qué, hermanos? No hay mejor bendición que nosotros podamos recibir a través de las promesas de nuestro Señor Jesucristo cuando nosotros permanecemos firmes en esa vida de servicio al Señor. Firmes. Y el Señor nos dice ahí: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermanos, déjeme decirle algo. Lo que está diciendo el pasaje es que Dios quiere que usted y yo cada día nos apartemos más de este cochino. No del cochino mundo, del pecado. Que podamos confiar en las promesas del Señor para alejarnos más y más del pecado. Para estar bien lejos del pecado. Para que nuestra vida esté más cerca de nuestro Señor y Salvador. Para que nuestra vida esté más llena de santidad. Para que nuestra vida esté más llena de pureza. Para que nuestra vida esté más llena de la dirección del Espíritu Santo. Necesitamos aprender a confiar en las promesas del Señor. Necesitamos aprender a permanecer firmes en esa vida piadosa. Fíjense, y aquí comienza a hablar de esas características de la vida piadosa. Vosotros también poniendo toda, ¿qué? ¿Toda qué, hermano?
Diligencia.
Poniendo toda diligencia. Bueno, yo voy a esperar que el Señor comience a cambiar mi vida. Yo voy a esperar el milagro de Dios que comience, que Él me quite esta actitud. Yo voy a esperar el milagro del Señor que Él me quite esta o cual palabra. Yo voy a esperar el milagro del Señor. Mira, hermanos, el Señor ahí dice: vosotros también poniendo toda, ¿qué? ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Que tiene que venir el Señor y cambiarte por completo? Mi hermano, el Señor ya ha hecho lo importante en nuestras vidas. Nos ha salvado, nos ha dado una nueva vida en Cristo, nos ha dado su Santo Espíritu, nos ha dado su palabra, nos dio una iglesia, nos dio un pastor. Y hermanos, ahora queda de nuestra parte hacer algo. Y el Señor dice, poniendo toda, ¿qué? Diligencia. ¿Qué estamos haciendo nosotros para vivir esa vida piadosa? ¿Qué estamos haciendo nosotros para permanecer firmes? ¿Qué estamos haciendo? Hermano, la vida cristiana, la mayoría de las cosas están basadas en decisiones. El ser salvo es una decisión. El servir al Señor es una decisión. El cambiar cosas en nuestra vida es una decisión. Si usted va al libro de Efesios capítulo 4, se da cuenta cómo el Señor espera de usted que comience a hacer cosas, o de mi persona. Dice, debemos despojarnos del viejo hombre, debemos renovar nuestro entendimiento, debemos vestirnos del nuevo hombre, y comienza a hablar de cosas ahí específicas. Quítese de vosotros. Si alguno habla palabras corrompidas, ya no debe hablar palabras corrompidas. Hermano, son decisiones en nuestra vida que tenemos que tomar. Bueno, yo tengo este pecado en mi vida. ¿Sabe qué Dios espera? Que usted se arrepienta, pida perdón al Señor por su pecado y dé la vuelta a ese pecado y comience a vivir lo que el Señor quiere que usted viva. Así de sencillo. A veces queremos sacarle, como decimos allá, cinco patas al gato. Eso lo tiene cuatro. Es sencillo, hermanos. A veces hay cosas en la vida cristiana que son sencillas y algunos las ponen tan complicadas. Simplemente arrepiéntase, pida perdón y apártese. Más nada, eso es todo. Y comience a vivir lo que el Señor quiere que usted y yo vivamos. Hermana, ¿por qué, hermano? ¿Por qué usted hace esto? Esto el Señor no le agrada. No, es que yo voy a esperar que el Señor toque mi corazón. Con tanta predicación que ha escuchado y no lo ha tocado, es lo que está esperando, que el Señor agarre el martillo y quebrante ese corazón. Y el Señor ha hablado, hermanos. Y el Señor ha tocado nuestros corazones. Nada más con escuchar la palabra del Señor, que dice que debemos cambiar cosas en nuestra vida o cosas puntuales en nuestra vida, ya el Señor está tocando tu corazón. Espera solamente nuestra decisión. Y de igual manera, hermanos, es el servir a Cristo. Invitamos a todos los hermanos de la Iglesia Bautista Fe, hermanos, vamos a comprometernos a hacer algo para el Señor en ese mundo. Vamos a comenzar a dar más de nuestro tiempo, vamos a comenzar a dar más de nuestras fuerzas, vamos a comenzar a hacer algo más por el Señor en este lugar, vamos a hacer algo por nuestra iglesia, vamos a hacer algo para ver la bendición del Señor en nuestro lugar. Y hermanos, solo se espera que usted y yo tomamos decisiones. Comencemos ahí en nuestra casa. Bueno, ¿qué puedo hacer para lograr cada una de las cosas que el Señor quiere en mi vida? Bueno, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro, tengo que hacer esto aquello, tengo que hacer por aquí, arreglar este asunto. Tome decisiones y comience a hacer las cosas. Quizás habrá alguno que esté esperando que venga el mismo Señor de los cielos y le diga, haz esto, esto y esto y esto. Bueno, decirle algo, el Señor no va a hacer eso. El Señor ya ha hablado a nuestras vidas y seguirá haciéndolo a través de su palabra, a través de la predicación, de la exhortación. La pregunta es, ¿qué decisiones tomas tú para el Señor? Hermanos, cada vez que nosotros escuchamos mensajes, sea cual sea el mensaje, Dios ha hablado en nuestras vidas. Gloria al Señor por aquellos mensajes donde el Señor nos habla, ¿verdad?, de alguna situación. Y algún cristiano, algún hermano puede decir, gracias Señor porque yo estoy haciendo eso. Dios está hablando. Y hermanos, no hay, yo creo que todos deberíamos, si bien es cierto, no pasamos siempre a tomar decisiones en el altar. A veces tenemos un concepto en nuestra vida, todos los que pasan ahí al altar son los que están tomando decisión porque están en pecado respecto a eso. No, hermano, podemos venir al altar a decirle: Señor, gracias porque tú me has dado la bendición de estar en esto, en lo correcto. Tú puedes venir al altar, hermanos, y decirle: Señor, gracias por usar al pastor. Gracias por usar al hermano. Gracias, Señor, por ese mensaje, porque me anima a seguir haciendo lo correcto. Pero también puede venir al altar y decirle: Señor, yo estoy mal en esto. Ayúdame a cambiar esta situación. Hermanos, un ingrediente importante en una vida piadosa es un corazón tierno a la voz de Dios. Un corazón tierno. ¿Sí? En donde el Señor siempre esté hablando a nuestras vidas. Y quizás no nos hable de una manera exhortativa o de exhortación a nosotros, diciendo: no estás mal en este asunto, pero quizás nos esté hablando y animándonos a seguir haciendo lo correcto. De manera, hermanos, que no se sienta penado si usted viene al altar o si usted necesita venir al altar. Siempre el altar estará abierto para tomar decisiones en nuestras vidas. En su casa, hermano, usted puede hacer algún lugar como un altar en donde usted pueda tomar decisiones después de haber leído la palabra, después de haber pasado tiempo con el Señor. ¿Sabe qué bonito? Una vez escuché de un predicador, él dijo: haz, si quieres hacer el baño de tu casa, el altar tuyo, hágalo. Pero que sea el lugar donde tú sabes que vas a ir, vas a tomar decisiones. Quizás ahí en tu cuarto. Quizás tienes un escondite en tu casa. Quizás algunos tienen la oportunidad de tener una oficina en su casa. Pero haz un lugar, cualquier lugar en tu casa, un altar, donde podamos tomar cada uno en lo personal decisiones para el Señor. Y bien, hermanos, el tiempo se nos ha ido y solamente me quedé en la introducción del mensaje. La semana que viene vamos a continuar con este mensaje y vamos a hablar específicamente de permanecer firmes en el Señor. No hemos presentado las metas, queremos presentarlas. Estoy acortando el tiempo. Pero, hermanos, simplemente prepara tu corazón para permanecer firmes en lo que Dios quiere. El lugar de servicio donde Dios nos ha llamado para estar firmes. Y vamos a ver varias cosas en este pasaje de Primera de Pedro y algunos otros pasajes donde el Señor nos hace un llamado a permanecer firmes en el Señor. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Ahí con sus ojos cerrados, su rostro inclinado,